Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Hoy es un día en el que Sanidad nos tiene que aclarar muchas dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, la acabas de escuchar, Antonio. Ya sabemos que en España se suspenden las inyecciones con este fármaco en los menores de 60 años. Claro, esto altera otra vez el plan de vacunación, porque si no se pone a mayores de 65, queda reducido a las personas de 60 a 65. Pero es que esto no es todo, hay más dudas. Antonio Herraiz, buenas tardes. ¿Cuáles son algunas, por lo menos?
Hay una cuestión fundamental, John, que deja abierta Sanidad y que tiene que concretar. ¿Qué pasa con aquellos que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y estaban citados para dentro de un mes, de dos o incluso de tres meses para inyectarles la segunda? Mira, en el caso de mis dos hermanas, que son profesoras, estaban citadas para finales de junio para recibir esa segunda vacuna de AstraZeneca.
Y mi cuñada por los mismos motivos.
Claro, estamos hablando, John, que en España se han administrado algo más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca y solo un centenar de personas han recibido la doble pauta, las dos dosis con AstraZeneca. Es decir, hay 2 millones de personas, más de 2 millones, que están esperando la segunda dosis. No son pocas. Son las preguntas, y lo que sabemos por el momento es que la Comisión de Salud Pública se reunió hoy para estudiar dos asuntos importantes. Por una parte, si amplía su administración de AstraZeneca más allá de los 65 años, y por otra, qué hacer precisamente con los menores de 60 que ya han recibido la primera dosis con la fórmula anglosueca. ¿Cuáles son los dos escenarios que se barajan para estas personas? Opción A, no completar la pauta, es decir, darles ya por inmunizadas con una sola dosis. Opción B, que puedan recibir una segunda dosis, pero con otra vacuna, de otra firma, de otra farmacéutica diferente.
Bueno, hay que decir que en España se han puesto más de 2.150.000 dosis de AstraZeneca. O sea, que imagina la cantidad de personas que ahora mismo están en vilo, o por lo menos diciendo qué pasa conmigo, ¿no? Como José Casado. Tiene 62 años y es funcionario. Y justo ayer recibió en Madrid su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Bueno, lo primero de todo, José, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, buenos días.
¿De reacciones o de efectos secundarios alguna cosa?
Pues nada, en principio yo no noto nada, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo sensación de griposo ni nada de, no sé, de lo que me dijeron allí, que en el caso de que tuviera alguna sensación de como dolor articular o como gripe, pues que tomara un paracetamol, pero vamos, yo no he notado nada. Vamos, ni dolor en el brazo, como dicen muchos también.
El galimatías, José, es serio. Ahora mismo, claro, tú tienes 62 años. Si nos ceñimos a la situación ahora mismo, a la foto fija que nos ofrece desde el Ministerio de Sanidad, en tu caso, al estar en esa franja de edad que ahora mismo sí que se está vacunando con AstraZeneca, no tendrías problema. Te podrían poner la segunda, pero claro, esa es la foto fija ahora mismo, con todas las dudas que ha generado. Yo no sé si a vosotros, a los que en tu caso fuiste ayer, acudís con todo lo que se está contando, con todas las dudas que se generan, si os afecta esta incertidumbre una vez que vais a poneros la inyección.
Pues por supuesto que sí. Y bueno, más, por ejemplo, ayer, cuando tenía que ir yo, salió justo en Castilla y León que iban a suspender la vacunación con esta vacuna. Con lo cual, pues no sé, te queda así un poco como diciendo, bueno, y o sea, allí no van a vacunar y a mí me están llamando para que vaya. Entonces, la verdad es que sí que te preocupa el decir, bueno, pues no sé, para unos sí, para otros no, y dentro de los del, o sea, de la misma franja de edad.
Oye, ya te han puesto una. En teoría te tendrían que poner la segunda. Aquí cada 10 minutos cambian las opiniones y las decisiones. Pero tú ya tienes una fecha para la segunda dosis.
Sí, cuando, o sea, en el momento en que te vacunan, te mandan pasar por registro y allí te dan un papelito, una hoja con la fecha en la que te han puesto la primera dosis y te dicen que de 10 a 12 semanas te vuelven a mandar otro mensaje para la segunda dosis. O sea, no te ponen una fecha en concreto, sino que te dicen que te avisarán.
Y te avisarán en ese periodo de 10-12 semanas, cuando a ti te concreten Tú irás, José, yo no sé si con más, claro, puede cambiar mucho. 10-12 semanas estamos fiándolo todo muy largo en una situación que cambia casi, como decía John, al segundo. ¿Cómo acudirías tú a esa segunda cita? ¿Con más certezas o con más incertidumbre todavía después de la que está cayendo en las últimas horas?
Pues hombre, no sé lo que puede pasar de aquí a esas 12 semanas que dicen que tardarían en ponerme la segunda dosis, pero yo me imagino que se aclararán un poco en algo. No sé, porque también están diciendo lo de que si la segunda dosis te la podrían poner de otra marca de vacuna. No sé yo la confianza que puede dar eso. A mí, desde luego, no me da ninguna confianza que te pongan una dosis de una y otra dosis de otra.
La verdad es que es la voz de la incertidumbre de alguien que ha puesto el brazo, supongo que todo contento, porque decía, mira, ya voy a formar parte de los inmunes, y ahora resulta que forma parte de los dudosos, de los que no saben qué va a pasar con ellos. Pues, José Casado, que te vaya bien, que ojalá te llamen para decirte que te dan la segunda y que no pasa nada, y que lo más importante, no caigas enfermo ni tú ni tu familia. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Pues es la voz
de tremendo, es tremendo, Antonio, ¿eh?
Sí, es la voz de esos 2.154.772 españoles que se han puesto la dosis de AstraZeneca. Ya decimos, solo 97 con la pauta completa ahora mismo en la vacuna de AstraZeneca.
Pues son las cosas que te contamos Antonio Herraiz y yo aquí en la última hora de Herrera en COPE. Hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, vamos ahora a emplear algunos minutos para aprender algo nuevo que nos permita sentir un poco más el espíritu o estar más preparados ante la sorpresa, los avatares, que de un año a esta parte pues nos está poniendo en el camino, fíjate lo que acabas de escuchar, ¿no? No sé si incluso nos dará tiempo a aprender a hacer fuego, sin mechero, por supuesto, ni cerillas, pero vamos a intentar ser supervivientes.
¿Se va a dejar? Venga, tira. Bueno, cuando tenemos ya el humo intenso, ya le damos fuerte.
Ahí estamos. Carlos Gutiérrez y yo intentando hacer fuego en el jardín.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Nada fácil.
Oye, esto que escuchas no somos Carlos ni Antonio ni yo. Son un grupo de personas aprendiendo a hacer fuego en un curso de supervivencia. Y de eso vamos a hablar, Carlos Gutiérrez.
Sí, de ese sentimiento de indefensión que se ha despertado en muchos de nosotros desde hace un año por la pandemia primero y que con la llegada de Filomena se hizo más evidente. La inmensa nevada de enero hizo que miles de personas se quedaran aisladas durante horas, indefensos, solos, desamparados.
Entre coches que salieron de la carretera por no llevar cadenas, autobuses que se han salido de la carretera, un par de camiones que también se han quedado en el arcén, y seguimos parados aquí, hay una fila cada vez más grande.
No tiene retranca ni nada Gutiérrez poniendo la música Supervivientes hablando de la gente que se quedó en el coche con lo de Filomena. Hay que ser puñetero. De todas formas, es verdad que situaciones muy adversas que no habíamos imaginado jamás las estamos viviendo ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y muchos, bueno, pues de repente quieren saber desenvolverse y estar preparados ante cualquier situación, especialmente en aquellas referidas a lo que tú dices, John, a la supervivencia. Por esa razón, en España, y la verdad es que nos ha sorprendido, ha habido un auténtico boom en la demanda de cursos de supervivencia.
Hemos dicho, hay que llamar. Ignacio Ortega es el presidente de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, lo primero de todo, yo tengo la sensación de que estos cursos de supervivencia es como cuando te dicen la maniobra esta, Hitchcock-Kinsey, que nunca sé decir yo bien el nombre, para cuando alguien se atraganta, que es de esas cosas, Henglis, eso, que es de esas cosas que dices cuando lo ves, tengo que apuntarme para aprenderlo. ¿Pasa lo mismo con los cursos de supervivencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, la gente cuando acude a los cursos de supervivencia se da cuenta de que hay un mundo de posibilidades y un mundo de conocimientos que no eran conscientes hasta ese momento, y sobre todo se dan cuenta de que son necesarios aprender, porque no hay nada más importante que aprender a mantener la vida. Y las situaciones de supervivencia que, digamos, entre comillas, que hasta ahora las veíamos siempre en el telediario, es decir, cuando no hay noticias de desastres, tanto naturales como humanos, en el telediario, pues resulta que están entrando en nuestra casa, ya sea con Filomena, o sea cuando alguien se pierde en el campo, o sea cuando hay una pandemia como la que estamos sufriendo. Hemos pasado de verlas en película a sentir y a pensar que realmente debemos de prepararnos en supervivencia.
Oye, hay muchas personas, Ignacio, que hayan sentido ese impulso en este año?
Pues Efectivamente, este año lo que hemos notado, aparte de un incremento en el número de personas que nos llaman por la necesidad de aprender, es que el público anterior era un público que buscaba un poco de ocio, de aventura, de diversión, y este año tenemos clientes que buscan porque se han dado cuenta la necesidad y la prioridad que es aprender técnicas de supervivencia, más por una necesidad que por un hobby.
Fíjate.
Es curioso porque estaba pensando, según te escuchaba, que hace años, no muchos, no hablo de siglos, años, había aldeas donde la luz llegaba a lo justo y necesario, el agua ni te cuento, tenías que ir al río. Ahora no hay agua en el grifo o para ducharte y se te va la luz un rato y bueno, es el gran drama. O sea, te quedas que no sabes qué hacer. ¿Hemos perdido esa capacidad de supervivencia?
Me alegro que lo comentes porque una de las frases con las que solemos empezar los casi 100 cursos, es decir, la semana que viene empezamos en Madrid, el número 99, para que te haga una idea, es que una de las maneras de producir una debacle general es nada más que cortando el agua y la luz en las grandes ciudades. Imagínate lo que sería eso. Y pensamos a veces que eso del estado de sitio o del descontrol social en los países del tercer mundo, pero no es así. Todas las personas llevan ángeles buenos y ángeles malos en su interior y en situaciones de supervivencia afloran. Y no hay que ser un país del primer mundo para que eso se convierta en una debacle. No tenemos nada más que ver que cuando en Estados Unidos suceden catástrofes como los tornados que suelen todos los años tener, tienen que declarar el estado de sitio y se supone que Estados Unidos pues es uno de los países más civilizados que hay. Si las situaciones de supervivencia nos van a llevar a momentos que realmente vamos a trabajar bajo un grado de estrés enorme y donde la capacidad de, si la situación de supervivencia es a nivel general, no vamos a tener que depender absolutamente de nuestros medios y de conocimiento. Entonces, por eso, pues, en la Escuela Española de Supervivencia decimos que hay que estar preparado para ese evento.
Pues Ignacio Ortega, por eso le hemos llamado, presidente de la Escuela Española de Supervivencia, porque es curioso la cantidad que se está de gente que se está apuntando y porque hemos visto las orejas al lobo. Un abrazo y mil gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Ignacio.
Y ahora, ya lo sabes, tu COPE más cercana. Doce y media, once y media en Canarias, es la noticia del día, te lo estamos contando aquí en COPE y nos estamos preguntando qué va a pasar con la vacuna de AstraZeneca al final. Algunos están muy pendientes porque le pusieron la primera dosis, otros porque tenían cita y el resto pendientes, pues por lo que pueda pasar. Antonio Herraiz, lo que está dando de sí la vacuna, madre mía, de hecho tú y yo estamos, venga a hablar de ello.
Sí, nos tienen a todos pendientes, ya no solo a los que le han puesto la vacuna de AstraZeneca, también a los que están pendientes de que reciban la primera inyección, porque todo esto altera, y ya hemos perdido la cuenta, John, de las veces que se ha modificado el plan de vacunación. Los que están esperando la segunda dosis por saber si finalmente se la van a poner. Si se da por concluido el tratamiento, se les va a poner una segunda dosis. A los que se les había citado y tienen menos de 60 años, les preocupa qué pasa ahora con ellos, en esa franja de 55 a 60. Y luego están en esa franja entre 60 y 65. Mira, escuchábamos a José a las 12. ¿Mm? Se la pusieron ayer a él. Y ahora mismo lo que tienen es más incertidumbres que seguridades. John, estamos hablando de 2.150.000 personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y en ese grupo hay personal sanitario, hay bomberos, hay policías, hay profesores que hoy tienen muchas preguntas aún sin resolver.
Y además hay que tener respeto a la gente que tenga miedo, ¿eh? Porque el miedo es libre y cada uno puede sentirlo o no sentirlo. Yo, por ejemplo, te lo digo de verdad y lo repito y siempre digo, a mí que me den la AstraZeneca o la que sea, tengo ganas de que me vacunen. Pero claro, lo que yo piense no tiene que ser lo que piense todo el mundo. Claro, tú y yo pensamos así, pero hay gente que igual no. Por eso hemos dicho, vamos a hablar con el asesor de la Asociación Española de Vacunología, que es José Antonio Navarro Alonso, porque claro, después de todo este revuelo, ¿qué pasa si alguien se niega a ponerse esa vacuna de AstraZeneca después de la relación vínculo entre ella y ciertos trombos que ha reconocido la propia EMA? José Antonio.
Sí, buenas tardes. Bueno, realmente la vacunación no es obligatoria. Si alguien no quiere recibir ni la primera ni la segunda, está en todo su derecho. O sea que no hay ninguna manera de obligar a que alguien se la ponga, ¿no? Lo que sí es verdad es que para que se obtenga una protección óptima frente a la COVID-19, tanto en efectividad como en duración de la protección, se alcanza todo ello con la segunda dosis. Y ese es el ideal al que tendríamos que aspirar.
Claro, ahora mismo, y lo dice, no es obligatoria la vacunación, eso lo sabemos, pero estas incertidumbres que se están generando en las últimas horas, lo que hace a la gente es dudar y se amplían las dudas. Sí. Si yo ahora mismo me niego, don José Antonio, estoy convocado, estoy citado para recibir esa primera dosis de AstraZeneca. Si yo me niego, ¿me quitan de la lista y nunca más me puedo poner otra vacuna de otra marca, de otra farmacéutica?
Pues, no lo sé realmente. Si se desapunta, como se dice habitualmente, no sé ya qué ocurriría, si pasaría la cola, si luego en un futuro podía vacunarse con otro preparado. Pero a mí me gustaría decir que realmente esto no lo ha generado el sistema sanitario, esto lo ha generado la propia vacuna, las características de la vacuna. Recordemos que inicialmente no se vacunó por encima de los 55 años, porque en el ensayo clínico que se había llevado a cabo en Brasil y en Reino Unido, el porcentaje de personas de más de 55 y de 65 años era un 7 o un 8%, cuando en el resto de los ensayos clínicos suele ser un 23 o un 24. Por tanto, los datos que surgieron de esos ensayos en personas mayores no eran concluyentes, y por eso se decidió en varios países europeos, incluido España, el no vacunar por encima de 65 años. Días más tarde aparecen los resultados de Estados Unidos con la misma vacuna, lo que se comprueba ya que con un porcentaje de más de 24% de personas de más de 65 años, la vacuna oferta una protección por encima del 75, del 80%, es cuando, unido a los datos reales ya que se habían visto con esta vacuna en Reino Unido, fundamentalmente en Inglaterra y en Gales y en Escocia, es cuando se ve que realmente la vacuna sí que protege en poblaciones mayores. Entonces, hubo ahí un momento en el cual la vacuna se utilizaba en cualquier edad, pero desgraciadamente, desde hace unos días, desde mitad de marzo, comienzan a acumularse casos o episodios de trombosis junto a una trombopenia, es decir, a plaquetas bajas, y todos los organismos, la OMS, el MHRA británico, el PRAC de la Agencia Europea del Medicamento y demás, llegan a la conclusión que hay una relación causal muy plausible, pero no confirmada, entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de esos coágulos con falta de plaquetas o con consumo de plaquetas, y que se concentran, aunque afecta a todas las edades y no hay ningún factor de riesgo específico, se concentran en población de menos de 60 años, y es por lo que muchos países, e incluso de España también, adopta la decisión, que siempre son transitorias, es decir, que no son decisiones definitivas, de no administrar esa vacuna por debajo de los 60 años. Pero como digo, todo esto, estamos sujetos a información constante que va apareciendo, científica, claro, y de autoridades sanitarias, que nos puede hacer modificar en cuestión de días toda la estrategia.
Sobre todo, además, porque ahora estamos retransmitiendo, y hay parte de solución, pero también de culpa, tienen los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros, pues a veces, por intentar contar las cosas, pues a veces la gente igual se pone excesivamente nerviosa. Porque le voy a hacer una pregunta a José Antonio Navarro Alonso, asesor de la Asociación Española de Vacunología. La que seguro le ha hecho cientos de miles de personas alrededor, y no estoy exagerando nada, aunque sea de Bilbao. ¿A que le han preguntado a usted, ¿usted se la pondría?
Yo no me he vacunado todavía. Y pertenezco al grupo del ministerio que estamos elaborando las estrategias. Y no me la he puesto porque no me ha tocado. Pero sí le digo que cuando se decida que por mi grupo de edad me tendré que vacunar, la que me corresponda seré yo el primero que me levanto la manga para que me la pongan. El primero. La que sea, la que me corresponda.
Pues mire, Antonio Raiz y yo también, así que ya tiene dos voluntarios también.
Me alegro, pero creo que muchas gracias. Si me permiten sí, un segundo solo, que todo esto hay que poner, o sea, cuando la Agencia Europea del Medicamento emite una recomendación, lo hace siempre en función del riesgo-beneficio. Y en este caso, la vista de los 130 millones de casos de COVID en el mundo, de los 3 millones de fallecidos, con la epidemiología en Europa y en España, lo que dice es que el riesgo ahora mismo de la vacunación es inferior al beneficio que se obtendría. Y es, por tanto, con ese cociente riesgo-beneficio es el que rige siempre cualquier actuación de la autoridad regulatoria. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. Hasta ahora mismo en Reino Unido se han detectado, o la frecuencia que hay de estos episodios es de 4 por cada millón. Sin embargo, ya digo que se están muriendo diariamente cantidad de personas en la Unión Europea, incluida España. Y eso hay que tenerlo mucho y presente en la balanza, el riesgo y el beneficio. Y creo que ese es el mensaje claro que me gustaría transmitir.
Pues dicho queda. José Antonio Navarro Alonso, asesor de la Asociación Española de Vacunología, y rápido poniendo el brazo cuando haga falta, como ha dicho él, el día que le toque, y eso es algo que nos relaja, tranquiliza, y al menos es la mejor información que nos puede decir el resumen de lo que está pasando. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, buen día.
Buen día. Bueno, te lo he dicho hace un ratito, tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de hablar con él, porque esto es un ejemplo de que la aventura vital puede ser muy intensa, muy dura, pero maravillosa. En este caso, la aventura vital de Héctor Melero, ayer en concreto, volvió a tener un primer día. Lo cierto es que este joven, que nació hace 26 años en Valladolid, tiene una vida llena de primeras veces, de ensayos, de pruebas, de errores para superar obstáculos, para llegar a lugares donde otros no han estado. Porque Héctor es invidente, es ciego de nacimiento, y aunque él no se considera referente de nada, aquí Carlos Gutiérrez y yo tenemos la sensación de que lo es y que además lo va a ser para otros muchos, ¿verdad?
Para muchos, porque mira, Héctor estudió Derecho en Valladolid y fue el primer ciego, otra primera vez, en lograr aprobar las oposiciones para juez y fiscal, pero él aspiraba a lo segundo, a ser fiscal, y ayer, en Cullera, en Valencia, donde ahora vive, fue su primer día como fiscal. Héctor Melero es el primer fiscal ciego de España, la primera vez en la historia que un invidente consigue superar unas pruebas tan exigentes y que le permitirán presumir con descaro, pero él no lo hace, no presume. Vamos a preguntarle cómo ha sido ese primer día en el juzgado.
Juzgado de guardia. Se abre la sesión. El honorable Harold T. Stone la preside.
Bueno, pues no estaba en esa serie, pero podía haber estado perfectamente, porque si sacar la plaza de fiscal ya resulta complicado, el ejercicio fiscal se me antoja que va a ser pues todavía un buen reto, pero yo le veo preparadísimo. Héctor Melero, antes de, y con las buenas tardes que te damos, una pregunta. Estamos diciendo ciego porque nuestros amigos, que son ciegos, nos dicen que prefieren ese nombre que en otros eufemismos. Otros prefieren invidente. ¿Cómo quieres que nos refiramos a la circunstancia, Héctor?
Buenas tardes, John. Pues la verdad me da igual, ciego, invidente, soy ciego, soy invidente, y ciego no es una palabra insultante, es una palabra normal que está en el diccionario y no hay que utilizar eufemismos, sino utilizar las palabras que todos conocemos.
Oye, te digo una cosa, tú dirás que no, pero eres un referente no solamente para las personas que no pueden ver, sino para cualquier persona que crea que algo es imposible, porque yo me imagino que fácil no ha tenido que ser. ¿Las has pasado un poco puñeteras o no?
Sí, la verdad que un poco puñetera sí que las he pasado, pero como el resto de personas que decidimos superar las oposiciones en la carrera judicial y fiscal, porque son oposiciones muy duras, son 5 años, son 325 temas, el día 28 de marzo hicieron el test en 4.000 compañeros y solo van a acceder a la profesión 300, entonces claro que las he pasado duras, pero como todo el mundo, en mi caso pues a lo mejor sí que ha podido ser un poquito más por el hecho de ser el primero y por el hecho de que existían determinadas circunstancias en las que se me requería mayor esfuerzo, como a la hora de cantar los temas, pues tenía, el resto de personas tenían un esquema y yo no lo tenía. Pero eso ha sido la fase de oposición de la que ya hablé aquí en la cadena COPE el 17 de septiembre. He hablado ya 3 veces con vosotros, con la cadena COPE, un placer. Sí. Y ahora pues estamos en una nueva etapa. He desarrollado el curso teórico práctico en el Centro de Estudios Jurídicos, donde he sido tratado de maravilla. Quiero agradecérselo a todo el mundo que está allí, especialmente al director de formación de la carrera fiscal, a Félix Martín, también a nuestra directora, Abigail Fernández, y finalmente a la jefa de área de cursos selectivos, a Raquel León, que han hecho que la primera persona ciega que esté en el CEG estudiando pues se sienta en igualdad de condiciones que las demás personas. Sé que ha sido un reto también para ellos, pero no he tenido ningún problema, todo ha sido súper accesible y todo ha sido perfecto, ha salido todo a pedir de boca.
Oye, Héctor, yo te he leído en alguna declaración, porque te hacen muchas entrevistas, evidentemente, que dices, si se cree, se trabaja y se estudia, al final uno tiene su plaza. Sin duda, el trabajo, el tesón que atesoras es inmenso. Pero me gustaría que me dijeras quién es Teresa Tejido.
Tere Tejido es mi profesora de la ONCE y ha estado conmigo desde los 2 hasta los 26 años y todo no ha sido fácil para ella porque yo la he hecho sufrir mucho. Hemos estudiado, hemos trabajado mucho. Tere siempre ha sido mi guía, me ha exigido mucho, pero es que al final lo que quien bien te quiere te hará llorar. yo gracias a ti he llorado muchas veces, pero ahora sé que he conseguido lo que he conseguido y en parte y en gran parte es gracias a ella, también a mi familia, a mis padres y a mi hermano, pero también ha sido sobre todo gracias a Tere Tejido.
Oye, ¿cómo has estudiado? ¿Cómo has empollado?
Pues he estudiado por medio de un ordenador, que es un ordenador portátil como el resto de personas, y también utilizando un lector de pantalla que se llama Yaos, que verbaliza lo que aparece en la pantalla para que yo pudiese memorizarme tantos temas y tantos artículos.
Esta tecnología, me imagino, Héctor, que ahora se tendrá que aplicar o implementar en el juzgado, ¿no?
Sí, ya la estamos implementando. Gracias a la ONCE, que nos está prestando una maravillosa labor desinteresada, pues tengo una serie de adaptaciones. Si quieres, te las cuento un poco. Tengo el programa Yaos en el ordenador de allí, de la Fiscalía Provincial de Valencia, en la cual puedo verbalizar, el cual me verbaliza lo que aparece en la pantalla. También tengo una línea Braille, que es un aparato que establece que aparece en Braille lo que aparece en la pantalla para que yo pueda leerlo y no solamente escucharlo. Y finalmente me han facilitado una impresora Braille para imprimir determinados documentos para llevarme, por ejemplo, a juicio. Quiero agradecerle desde aquí a la ONCE por su gran labor, por la ayuda que me está prestando a mí en particular, pero también en general, porque todas las personas ciegas de España somos gente muy afortunada por tener a la ONCE, que en esto sí, en el mundo somos referentes en la accesibilidad de las personas ciegas gracias a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Mira, yo vivo muy cerca de la sede central de la ONCE y tengo ya bastantes conocidos y amigos de ahí, ¿no?, que trabajan ahí en la ONCE. El que me suele vender el cupón me suele decir que la suerte es ciega, y voy a hacer el chiste fácil porque soy así de simple. La justicia también dicen que es ciega. En este caso, ¿tú crees que si prestáramos atención, vosotros que agudizáis más el oído, la verdad o la mentira se pueden detectar?
Bueno, depende de casos. Hay gente que sabe mentir muy bien y hay gente que no sabe tanto. Pero al final lo que una persona debe de juzgar, yo en mi caso no, porque yo soy fiscal, no soy juez, es un determinado hecho y no es una forma de ser, ni una forma de vestir, ni una forma de hablar. Se juzga un hecho, si el hecho se entiende probado o no se entiende probado, y en tal caso la consecuencia jurídica que debe de establecerse ante el determinado hecho.
Y es una forma diferente de decir que en realidad a ti tampoco te hace falta ver las pintas de nadie para saber si al final está diciendo lo que está diciendo. Las leyes y las pruebas son para todos iguales.
Claro. Correcto.
Claro. Estaba pensando al escucharte, Héctor, que claro, dices tú no eres el juez, pero ¿por qué elegiste ser fiscal y no juez?
Pues porque me gusta mucho el derecho penal y en fiscalía trabajamos sobre todo el derecho penal, y en el ámbito del derecho privado, derecho civil, trabajamos con menores y con personas con la capacidad modificada judicialmente, y esta era mi decisión inicial. Pero te quiero decir que durante todo el tiempo que llevo ya en fiscalía, tanto en el CEG como ahora los dos días en prácticas, no me arrepiento para nada. Es más, estoy cada día más convencido de mi decisión, sobre todo porque el juez está solo, trabaja solo y la fiscalía es un equipo. Y he llegado a una auténtica familia, como es la familia de los fiscales, y la verdad que me están tratando todos muy bien de la Fiscalía Provincial de Valencia. Tengo un tutor estupendo, Álvaro Terol, al quien quiero agradecerle que haya asumido el reto de estar conmigo y el resto de tutores que voy a tener en el resto de especialidades, porque la verdad que es un poquito desafiante siendo la primera persona, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo y esperemos que no sea la última.
Oye, que ha sido un placer charlar contigo y desde luego, como has dicho tú, te hemos llamado unas cuantas veces en COPE y te seguiremos llamando porque es una gozada poder escuchar a alguien que va rompiendo barreras como Héctor Melero, esa persona ciega que es el primer fiscal en España. ¿Tienes perro guía?
No, no tengo perro guía, pero lo he pedido a la ONCE. Hay una lista de espera muy grande porque es el perro guía cuesta mucho de adiestrar, cuesta mucho dinero, hay mucha demanda y la oferta es limitada. Además, ahora con el COVID, antes se iba a Rochester y ahora no se está pudiendo ir, pero bueno, todo llega en la vida y seguramente llegue mi perro pronto a mi vida.
Claro. Y será una escena preciosa entrar tú con tu perro por los diferentes juzgados de España, porque demostrará que poquito a poco hay cosas que antes no parecían posibles y ahora son normales. Héctor Melero, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, John.
Y enhorabuena.
Qué pedazo, tío, ¿eh? ¡Jo! Qué interesante, ¿eh?
Qué bien, y además qué bien sienta, ¿eh? Hablar y escuchar a personas, ¿sí?, como Héctor.
Sí, qué además bien sin complejos, sin nada, contando la historia normal. Y hablando de contar historias que nos cuentan los oyentes...
Sí, eso te iba a decir, que esto otro, el asunto que nos ha llevado hoy por la fosforera, no es tan agradable. Las atracciones, la montaña rusa y la madre que la parió. Bueno, a Francisco... Bueno, tuvo su experiencia en un barco vikingo, escúchale.
A mí me encanta. De hecho, yo soy, una vez os comenté de que me quedé dormido en un sarto de la Bripa, de la brigada. Fue un cuñado mío, ¿vale?, en la feria de Córdoba, que nos montamos en el barco vikingo, este que va techado. Y antes de montarnos se metió dos o tres hamburguesas y un litrón de cerveza. Y en la primera vuelta que se puso eso boca abajo, empezó a echar hamburguesa y cerveza por la boca. Madre mía, la que lió.
Sí, que ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? ¿Te acuerdas de Francisco, claro. Que nos contó que él se había quedado dormido en un salto de paracaídas? Pues claro, en el barco vikingo lo hizo como un campeón. Claro, el cuñado ya no pudo aguantar tanto.
Y ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana para contarte justo lo que pasa debajo de tu casa.